De la tarde, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía COPE. Bienvenidos, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Soy Sofía Huera y te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar por qué has ido a votar o por qué has decidido quedarte en casa. Yo creo que no, ¿no? Puede parecer una pregunta absurda, pero es la cuestión que ha formulado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, a un buen número de personas, a 27.000 en concreto. Vamos a dejar al margen la polémica de las encuestas electorales que siempre acompañan al CIS. Vamos a fijarnos en estos datos, porque hay cifras curiosas, ¿no?, en este estudio que le han llamado de motivación electoral. Nos dicen que casi el 67% de los españoles fue a votar para apoyar las propuestas políticas que les gustan. Esto es normal, ¿no? Votas aquello que te ha convencido, que te inspira confianza y dices, bueno, pues lo revalido en este caso, ¿no? La noticia o la curiosidad es que es a la inversa, porque en el 17% más o menos de españoles que votó como reacción para oponerse a las propuestas políticas que más bien no le gustan. Es decir, se decantó por la fuerza política que no está en el gobierno. Este estudio refleja también que antes de las elecciones, más de la mitad de los encuestados pensaba que Núñez Feijóo iba a ser el próximo presidente de gobierno, frente a un 32% que pensaba que repetía Sánchez en la Moncloa. Esta era precisamente la tendencia a la que apuntaban las encuestas en aquel momento, así que ahora mismo hay quien está convencido del poder de los sondeos en la opinión pública y de la necesidad de mantener esa prohibición de publicar encuestas 5 días antes de las elecciones, lo que ocurre en España, a diferencia de otros países europeos en nuestro entorno, donde hasta el último día se pueden estar publicando encuestas. El argumento se puede entender, pero sin embargo los resultados electorales al final destrozaron la mayoría de pronósticos que daban una victoria, lo recordarás, a Núñez Feijóo, una abultada victoria de en torno a los 150 escaños, y que ni muchísimo menos se cumplió. También le daban una derrota al Partido Socialista más evidente de lo que fue al final. De hecho, consiguió al final un diputado más. Así que también se puede pensar en que los sondeos no tienen una influencia tan decisiva en el resultado final de unas elecciones. Lo curioso de esto es que esta encuesta del CIS se realizó precisamente en los días en los que no se podían publicar encuestas y tampoco han acertado en el pronóstico. Estimaron que el Partido Socialista habría ganado las elecciones prácticamente igualando al Partido Popular. A la vista está que tampoco acertaron. Así que cualquiera se fía, ni antes ni después de abrir las urnas. Siempre nos han dicho que lo que bueno son las encuestas es en anticipar tendencias. A toro pasado parece que ni incluso lo vemos así. Bueno, pero además de descubrir las motivaciones o no que nos llevaron a votar a una o fuerza política, quién sabe si en el último momento están pasando más cosas a esta hora que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues yo no sé tú, Sofía, pero yo estoy contentísimo, la verdad, de que haya venido Patricia. No sé si la conoces.
Creo que sí. Creo que sí, que va a hacer que nos pongamos la rebequilla, por lo menos, ¿no?
No te he pillado. Muy bien. Patricia es la borrasca responsable de que hoy hayan bajado las temperaturas en general en toda España para alivio generalizado después de tanto calor de los últimos días. Ahora bien, en algunos puntos de la zona norte directamente hoy se ha levantado, pues tiritando 4 grados, había en Puebla de Sanabria, en Zamora, a primera hora de esta mañana. Y hay negocios turísticos como el Chiringuito de Silvia, junto al lago que hay allí de Sanabria, que la verdad se resienten.
Sí, sí está perjudicando, porque la gente al final, si llega por la mañana al lago y ve que hace mucho aire, pues la gente a lo mejor ya no se queda todo el día.
En cualquier caso, es día de contraste porque en el sur y en Levante hay muchos puntos que van a seguir rozando los 40 grados. Lo que sigue tiritando también es el bolsillo si tenemos en cuenta que en plenas vacaciones la gasolina y el gasoil han vuelto a subir por encima de un 2% en ambos casos. El precio medio, pues 1,65 por litro de gasolina y casi 1,50 el de gasoil. Eso siempre como media de las más de 11.400 gasolineras de España cuyos datos recoge el boletín petrolero de la Unión Europea. Además, nuevo bajón en la compra de vivienda, según los datos que manejan los notarios de España. La bajada fue de un 14,5% en el mes de junio. Está la cosa como para hipotecarse ahora mismo. Y una más, Sofía, y esta es buena para los consumidores, ¿eh? Tenemos expediente de sanción a varias compañías low cost, de bajo coste, por cobrar el equipaje de mano transportado en la cabina de los aviones. Una decisión del Ministerio de Consumo que reprocha a estas compañías porque aplican gastos adicionales y suplementos que no aparecen en los buscadores de Internet en un primer momento cuando estamos buscando ese vuelo, pero que luego, cuando reservamos el asiento, ¡ay, amigo y amiga! Ahí llega la sorpresa.
Te llega el susto, ¿no?
Exacto. Ahí
y eso
es donde
está mal.
Se nos suma
si te tienen que cobrar algo, que te lo cobren desde el principio, ¿no? No vamos
que te lo
a estar
digan,
con
hay que
tonterías.
Tenerlo claro.
Hay que tenerlo claro desde el principio, hombre, que luego uno se lleva el susto y no es cuestión. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Me acaba de pasar a mí esto de la maleta de mano. Sí,
¿ves?
Sí.
Pues
una
mira, por
más.
Lo menos ya hay expedientes sancionados.
Sí, sí.
El culebrón del verano es lo vuestro, ¿no? Dembélé ya está camino de París.
Efectivamente, parece que llegamos al final del culebrón y que solo falta que la salida del futbolista francés sea oficial. Barcelona, Víctor Navarro.
El francés vuela ya en un avión privado a París, al aeropuerto de Le Bourget. Ha salido hace unos 45 minutos de Barcelona, acompañado del que es prácticamente como su hermano, de dos amigos y de varias maletas, aunque en este caso no eran de mano. Como anécdota, también el defensa del Barça, Jules Koundé, ha viajado a París para ver a los suyos. Dembélé firmará por 5 temporadas con el PSG de Luis Enrique. Su venta a través de cláusulas de 50 millones de euros, aunque se divide en dos, en 25 millones para el Barça y otros 25 millones para la gente de Dembélé.
Gracias, Víctor. El Real Madrid ya vuela dirección a la capital de España tras finalizar ayer la gira americana con derrota ante la Juve. Los blancos volvieron a adolecer de problemas atrás y de falta de pegada en la delantera. Ancelotti calificó con un 6 la pretemporada de los suyos. En los amistosos de la madrugada, el Atlético de Madrid empató a 0 con la Real Sociedad. Llama la atención que Joao Félix no disputó ni un minuto. Tampoco jugó Isco con el Betis en el Sevilla 1, Betis 0 con gol de Nesiri. Ya tenemos fecha de inicio de la Liga F de fútbol femenino. Arrancará el viernes 8 de septiembre y de la Liga ACB de baloncesto, que empezará el fin de semana del 23 y 24 de septiembre.
Gracias, Santi. Y además, bueno, pues vamos llenando el álbum de fotos, de momentos, de recuerdos, ¿no?, de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, porque hoy arrancan los actos ya más multitudinarios.
Busquen y arriesguen. En este momento los desafíos son enormes. Estamos viendo una tercera guerra mundial a pedacitos. Pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo.
Qué evocador esto del parto, ¿verdad? Es lo que ha dicho el Papa ante jóvenes universitarios en Lisboa, invitándonos a todos también a huir del pesimismo que a veces nos puede inundar por aquello de ¡ay, qué mal está el mundo!, ¿no? Ese pesimismo de malas noticias que a veces tenemos, también hartazgo. Y es que de esto va precisamente la JMJ, de mirar al futuro, de tener esperanza, de tener optimismo y de hacerlo de la mano de los jóvenes, con alegría, con esa alegría que debe caracterizarlos. La que siempre nos transmite también la alegría es la, bueno, nuestra enviada especial, Eva Fernández, que siempre está con una sonrisa. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Sofía.
Quiero, Eva, que nos resumas en tres grandes momentos lo que está siendo hasta ahora la presencia del Papa Francisco en esa JMJ.
Bueno, lo primero, tú misma lo has avanzado. Creo que es muy conmovedor notar la ilusión y el cariño de tantos jóvenes por escuchar. No olvidemos, Sofía, que es un anciano de 86 años, ¿no? El Papa Francisco. Bueno, entonces, el ver cómo los jóvenes pasan la noche al raso para estar los primeros en un cruce de calles donde va a pasar el Papa, que ha ocurrido esta mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana estaban ya gritando. Medio dormidos, ¿no? Aunque solo vayan a ver pasar al Papa unos segundos, ¿no? Esas miradas siguiendo sus discursos y esos aplausos cerrados con los que despiden al Papa impresiona. Y luego después me vas a permitir otros dos momentos en algo que nos está dejando muy impresionados y es la otra agenda paralela del Papa, ¿no? Que en un solo día y medio nos ha dejado que sepamos hasta ahora 4 reuniones extras, además de de las que ya tiene. O sea, un importante encuentro ayer por la tarde-noche con víctimas de abusos. Fue un encuentro privado en la Anunciatura de más de una hora con un grupo de 13 personas, la mayoría víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia. También les acompañaban representantes de la Iglesia encargados de la protección de menores. El comunicado del Vaticano explica que el encuentro se desarrolló en un clima de intensa escucha. Sabemos que el Papa pidió a las víctimas que contaran sus historias y les pidió perdón en nombre de la Iglesia portuguesa. Hoy por la mañana, por ejemplo, ha recibido a otro grupo, un grupo reducido de 15 jóvenes ucranianos que han venido desde Ucrania a la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa los ha escuchado, les ha expresado su cercanía y ha querido que concluyeran el encuentro rezando todos juntos un Padre Nuestro pensando en Ucrania. Pero es que es más. El Papa ha querido invitar a su misa privada, que la ha celebrado muy prontito esta mañana, hacia las 6 de la mañana, a 4 familiares de una catequista francesa de 62 años que participaba en la Jornada Mundial de la Juventud y que lamentablemente ha fallecido por un accidente doméstico en la casa donde se alojaba. Se cayó y de la caída falleció, y entonces el Papa, al enterarse, ha querido invitar a la familia, que se encontraba también en Portugal, para que estuviera junto a él, y han ofrecido la misa. Y además, ya con esto concluyo porque el Papa nos agota, esta mañana ha estado junto a un grupo de jóvenes turcos afectados por el último terremoto. Todo esto en solo
unas horas, sí, madre mía.
Y en unas horas, y estamos hablando de la agenda extra del Papa Francisco.
Y esta tarde llegan los actos multitudinarios. Me queda poco tiempo, Eva, pero cuéntanos, uh-huh, porque tienen tanta asistencia que igual hay alguien que no recuerda todavía de la Jornada Mundial de la Juventud que vivimos aquí en Madrid con ríos de personas, que es que llegan más jóvenes que incluso asistentes que en los Juegos Olímpicos.
Bueno, es que con deciros que desde el stand que tiene COPE en el Parque Eduardo VII, una especie de balcón al lugar donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, ya están prácticamente todos los jóvenes que se quedarán durante toda la tarde. Habrá un desfile de banderas, se entregará la cruz oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, intercambio de cantos, palabras del Papa. Va a ser una gran fiesta en la que los jóvenes se van a empapar de la gracia de Dios que hay en el ambiente y que se va a traducir en una auténtica bomba espiritual.
Bueno, pues a las 7:45, hora española, esa gran ceremonia de bienvenida ya en el recinto central de la JMJ. Eva, que seguimos hablando estas próximas horas, que vaya bien.
Muy bien, un fuerte abrazo. Gracias, Sofía.
Luego volvemos a pasarnos por Lisboa, que tenemos que seguir hablando y con peregrinos. ¿Sabes que siempre, y más en verano, escuchamos esa vieja recomendación de no pierdas de vista el bolso, tampoco la mochila, tampoco la maleta? Bueno, pues a pesar de esto siguen pasando cosas increíbles. Las prisas por embarcar, claro, las aglomeraciones de última hora, el niño que llora, lo que te despistas en una cola. Pero claro, si llevas un bolso lleno de joyas que valen 8 millones de euros, pues lo que se espera es que lleves el bolso al menos cogido con los dos brazos. Juan Paño, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y a quién se le ha ocurrido la felicidad de llevar tantas joyas, 8 millones de euros, dentro de un bolso, en un aeropuerto?
Debe de ser un hurto de los que, digamos, hacen historia. Yo no sé si el más importante de los últimos años. Es terrible, es tremendo, como decías. Ha ocurrido en el aeropuerto del Prat, eran las 7 de la tarde de este miércoles, un matrimonio, uno de los dos de origen ruso, hacía cola en la zona de facturación de la compañía de Emiratos Árabes. Sin uso de fuerza, por lo tanto un hurto, alguien les arrebató un bolso de mano, un maletín. En su interior portaban, según la denuncia que interpusieron en inmediato, como tú decías, joyas de primeras marcas y relojes Versace, Chanel, Bulgari, de oro, con diamantes, todo por valor de unos 8 millones y medio de euros, además dinero en metálico. La revisión inmediata de las cámaras de seguridad, las pesquisas permitieron identificar el coche de los atracadores. Se determinó su huida hacia la frontera con Francia. Se alertó a los dispositivos en Girona. Establecieron los controles en la autopista AP7. Un viejo conocido en estas tareas, Francesc García, jefe de turno de Mossos en Girona.
Y a los 4 minutos de iniciar el punto de control, pasó el vehículo. Hicimos un seguimiento, le indiquemos de que saliera la salida 7 de la autopista. Efectivamente, en el vehículo llevaban una maleta con las joyas robadas.
Los dos detenidos, según ha sabido COPE en otras fuentes al tanto de las pesquisas, un serbio de 41 años y un albanés de 54. Habían alquilado el coche en Málaga. Incluso podrían haber sido posicionados anteriormente cerca del aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid. Un dato que se está investigando. Estamos, por lo tanto, ante una banda de delincuencia internacional. Saben a por lo que van.
Nosotros encontramos la maleta de la víctima y luego entre las maletas de los autores, de sus pertenencias, pues escondidas, encontramos las joyas. Y el dinero iban encima, en los bolsillos. Entre unos 10.000 euros y unos 10.000 dólares americanos.
O sea que en torno a unos 20.000 euros más o menos. La investigación lo lleva a la Dirección de Investigación Central de Mossos, un departamento muy exclusivo y especializado.
Les duró poco la alegría a los ladrones, final feliz para los dueños de las joyas. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Cada vez que hay una evacuación en un país en riesgo, la verdad es que es fácil imaginar, ¿no?, las horas que tienen que pasar de incertidumbre las personas que buscan abandonar el país. Por ejemplo, los más de 70 españoles que estaban en Níger y que vendrán a nuestro país tras el golpe de Estado militar de la pasada semana. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy ya sabemos que los primeros han salido.
Sí, más de 20 españoles han salido de Níger en uno de los aviones enviados por Francia, en los que están siendo repatriados ciudadanos franceses y de otros países europeos. Han aterrizado en París, en donde han sido recibidos por el embajador y el cónsul de España. Se les ha alojado en un hotel y hoy se les entregará un billete de avión para que viajen a España. Francia ha sacado de Níger en 5 vuelos a más de 1.000 personas, la mitad franceses. De momento, según cuentan fuentes del Ministerio Español de Exteriores, no todos los españoles quieren abandonar este país africano. El gobierno español tiene intención de enviar un avión a Níger para repatriar al resto de la colonia española, pero está a la espera de contar con la autorización de las autoridades nigerinas para llevar a cabo la evacuación.
Eso en Níger. En Estados Unidos tenemos que apuntar una hora, las 10 de esta noche, hora española.
Mi despacho buscará un juicio rápido para que nuestra evidencia pueda ser probada en la corte y juzgada por los ciudadanos.
Este es el hombre, el fiscal Jack Smith, que acusa a Donald Trump de intentar alterar las elecciones del año 2020 en Estados Unidos. Esta noche Trump tendrá que acudir a la Corte Federal allí en Washington para escuchar oficialmente los 4 nuevos cargos que pesan contra él, en la que ya es la tercera imputación contra el expresidente norteamericano. Y esta vez, ¿por qué? Entre lío y lío judicial, conviene aclararlo, que si no nos perdemos. Pues dicen que estamos ante la imputación más grave porque es la que tiene que ver con su papel para intentar revertir aquellos resultados. ¿Tú te acuerdas de aquello, del asalto al Capitolio, en la tarde, noche de Reyes, más bien hora española? Pues aquella maniobra, dice la acusación, tenía la intención de evitar el nombramiento de Joe Biden como presidente. Y ese plan es el que ahora va a tener que aclarar Donald Trump. Por supuesto, como en otras causas, hoy se espera que Trump lo niegue todo, se haga la víctima, incluso le ayude en su campaña electoral. Aquí las dos claves fundamentales a la espera de la justicia son, sin duda, por un lado, que Trump puede seguir optando a ser candidato para las elecciones presidenciales del año que viene porque la Constitución americana se lo permite. Aquí en España sería impensable, ¿verdad? Pero allí está permitido. Otra clave, la popularidad de Trump sigue creciendo a pesar de su larga lista de líos. Las encuestas, por ejemplo, de New York Times, siguen diciendo que Trump ganaría las primarias de su partido y que quedaría empatado con Biden en unas posibles elecciones entre los dos candidatos en 2024. Y ya estamos viendo que de momento, al menos en lo que se está viendo en los sondeos, esta estrategia de hacerse la víctima en plena campaña electoral, o pre-campaña, mejor dicho, le funciona. 2:17 de la tarde, me atrevo a decir que en cuanto escuches esto, seguramente vas a ir a tu infancia. A aquellos viajes de verano como sardinas en lata. Hace 50 años que SEAT de Barcelona fabricaba el último modelo del Fiat 600.
El SEAT 600.
Un Fiat SEAT.
Es el coche utilitario por excelencia. Sus 4 cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio.
Un vehículo que la marca española comenzó a vender en 1957 y que hoy se cumplen 50 años. Ahora ya, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen juicio.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el día en el que la guerra del escaño 16 por Madrid puede quedar solucionado. ¿O no? ¿Quién sabe? Todo va a depender de la decisión de la Junta Electoral Central de si acepta el recurso del Partido Socialista para que se revisen los más de 30.000 votos nulos que se registraron en nuestra región la noche electoral del 23 de julio. Los socialistas buscan algo más de 1.000 para intentar volver a arrebatar el PP ese famoso escaño. Recuerda que los populares consiguieron ese diputado 16 que corresponde a Carlos García Danero el pasado viernes por la noche tras el recuento del voto exterior. De momento la petición del PSOE ha sido rechazada por la Junta Electoral Provincial y ahora la pelota está en el tejado de la central. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Creo que acaba de terminar su reunión.
Sí, casi 3 horas de reunión y aunque no hay nada oficial para que haya una decisión de esta de la Junta Electoral Central, de momento hay que seguir esperando a ver si se recuentan esos 30.300 votos nulos que se registraron en Madrid el pasado 23 de julio. Todo indica que la Junta Electoral Central va a dar un plazo de un día más al Partido Popular para presentar alegaciones a la denuncia que presentó el Partido Socialista Obrero Español. Y con esas alegaciones que presente el PP hasta mañana, volverán a reunirse el próximo lunes, con lo cual tendremos que esperar al lunes a ver si se recuentan esos 30.000 votos nulos. Imagínate, Sofía, que se recuentan el lunes, que hay movidas, a ver qué hacemos con la composición del Congreso de los Diputados prevista para el 17 de agosto. ¿Qué buscan los socialistas con esa revisión? Pues buscan 1.341 votos, es decir, un 4% de esas 30.000 papeletas para recuperar ese escaño 16 que ahora, como decía, está en manos del PP, de Carlos García a Danero y que durante unos días, hasta el recuento de ese voto exterior, perteneció al socialista Javier Palacios, el exalcalde de Alcalá de Henares. Si miramos a la lógica, la Junta Electoral Central no tendría por qué desdecir a lo que dijo a principios de semana la Provincial de Madrid, que no se revisaban esos votos nulos, pero el PSOE cree que esa decisión de la Junta Provincial pues infringe el derecho constitucional a la participación política, de ahí que haya recurrido a la Junta Electoral Central. También porque, según ha podido saber COPE de fuentes socialistas, pues no quedaron contentos con la actuación de la presidenta de esa Junta Electoral Provincial de Madrid, con la magistrada Gema Gallego, que siempre, según esas fuentes, Sofía, tuvo varios encontronazos el pasado lunes con interventores del PSOE y de Sumar, que le reprocharon su falta de neutralidad. Y es que hay que recordar que Gallego fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, nombrada por el Partido Popular. Así que va a tocar seguir esperando unos días más.
Nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que va a pasar. Hasta la semana que viene veremos. Gracias, Álvaro. En Cadalso de los Vidrios, una localidad situada en el suroeste de la región, a 80 kilómetros de la capital, los empleados públicos no están pasando un buen verano. Todavía no han cobrado las nóminas de junio ni tampoco de julio. Tampoco la paga extra de verano. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué está pasando en ese ayuntamiento?
Pues que desde mayo están sin sueldo ni trabajadores municipales ni proveedores. El secretario municipal no permite al ayuntamiento gastar el dinero que sí hay en la caja porque dice que no hay liquidez suficiente. El secretario utiliza un freno legal que se llama reparo. Se puede levantar ese freno si el pleno municipal vota a favor, pero la oposición se niega. Ana Siver es la portavoz de esa oposición, del PSOE.
La realidad es que los trabajadores están sin cobrar porque la secretaría no le deja pagar esas nóminas, pero que si le dejase, imagínate, mañana levantamos el reparo, pues la forma de pagar no va a ser completa, no va a poder pagarles tres nóminas porque no tiene liquidez.
El ayuntamiento culpa al secretario anterior por mala gestión a la hora precisamente de gestionar su último presupuesto antes de jubilarse, pero insisten en que es un problema solamente técnico y que realmente sí que hay dinero en la caja. La solución que propone el PP es levantar esa prohibición y así poder acceder a la caja para pagar a los trabajadores. Según la oposición, solo hay dinero para la extra de mayo y algunos sueldos de junio, pero la alcaldesa, Verónica Muñoz, lo niega.
Estoy diciendo que automáticamente se levanta el reparto y en ese momento yo puedo pagar las nóminas y la paga, es porque puedo hacerlo. No me iba a estar enfrentando a una situación tan complicada, tan comprometida, si yo no tuviera liquidez, porque en el momento que levantaran el reparo, ¿cómo me quedaría yo si en ese momento no pudiera pagar? A ver, el teatro, a los salones de teatro, pero no para una cosa tan seria como jugar con el sueldo de los empleados.
La alternativa que plantea la oposición es aprobar un presupuesto nuevo, ya que el último es de 2017. El ayuntamiento culpa también al secretario anterior por no avalar los presupuestos políticos que presentó en su momento y defiende que puede pagarse todo levantando el reparo. En fin, una tormenta política que ha dejado a decenas de trabajadores sin su sustento.
Madre mía, pues ya sea por causas técnicas o porque efectivamente falta dinero en la caja, esperamos que se solucione cuanto antes, que bastante tienen ya los funcionarios y proveedores sin poder cobrar. Gracias, Rafa. En cuanto al tiempo, pocos cambios hoy en Madrid. Estamos teniendo un jueves de calor, pero al igual que ayer, pues nada agobiante. Seguimos sin alertas por altas temperaturas y con 30 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Las máximas van a alcanzar los 33 grados, las mínimas sí que bajan, ¿eh? Dejamos ya de lado esas noches tropicales, que son de 20 grados para arriba, y nos quedamos en el entorno de los 17. Y mañana sí que van a caer los termómetros, ¿eh? Pero luego vuelven a subir, así que no te alegres demasiado. Las 2 y 25, miramos a las carreteras. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Vallecas, sentido A3, y que provoca el corte de dos carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el verano aumentan las horas en las que nos exponemos a los rayos de sol y esto afecta a nuestros ojos. El cloro, la sal del mar, los rayos UVA o hasta unas gafas de sol que no estén homologadas pueden causarnos problemas en la vista como irritación, enrojecimiento de ojos o incluso algo más grave. Para evitarlos es fundamental el cuidado y, como siempre, la prevención en todo. Beatriz Alonso de Medina.
El verano hace que aumente el tiempo que pasamos al aire libre y es que ya sea en playa o piscina, siempre intentamos buscar un hueco para tomar el sol. La crema protectora es un elemento indispensable en nuestros bolsos, pero en ocasiones se nos olvida que aparte de la piel, los ojos también necesitan un cuidado especial para algo tan fundamental como una buena visión. Natalia Ledo, oftalmóloga del Hospital de Infanta Sofía, nos aconseja qué hacer y cómo prevenir estos daños.
Es fundamental protegernos con gafas de sol homologados que tengan filtros ultravioleta mínimos del 99%. Y hay muchas patologías oculares relacionadas con esta exposición solar, como es la queratitis, pinécula. Pueden aparecer quemaduras en la retina, específicamente en la mácula, y esto puede ser irreversible.
La verdad es que asusta escucharlo, y es que ahora en verano no solo se sufre de sol, sino que el cloro y la sal del mar puede también perjudicar nuestra visión. La doctora recomienda sin duda el uso de gafas de bucear y alerta también a aquellos que usen lentillas.
También es muy importante que los pacientes que sean usuarios de lentes de contacto son los más comprometidos porque están relacionados con múltiples infecciones en los ojos, sobre todo en la piscina y en el mar y en ríos.
Ya sabes, gafas homologadas, de bucear, gorros, precaución, es fundamental para una correcta salud ocular y sobre todo para evitar futuros problemas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
El agua potable ya está circulando afortunadamente otra vez por las tuberías de los vecinos de la urbanización de Torre Pista en Torrejón de Ardoz. Más de 900 familias llevan desde el sábado sin agua. Todo ello por culpa de una tubería que se rompió en la urbanización. Para solucionar el problema, estos días el canal de Isabel II ha repartido más de 7.000 litros de agua entre los más de 2.000 vecinos afectados. Porque claro, hablamos de 900 familias, pero 2.000 vecinos afectados. Enseguida volvemos con la información de Madrid en unos minutos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Llegamos a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Mediodía COPE, desde la 1 de la tarde que llevamos. Bienvenidos, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Hasta las 4 vamos a estar aquí contando historias, contándote lo que está sucediendo en España, que mucho tiene que ver todavía con esas negociaciones para formar gobierno. Porque encima de la mesa se ha puesto en las últimas horas un nombre: financiación autonómica. Como sabes, en este galimatías regional que tenemos en España, con 17 comunidades autónomas que funcionan como mini estados, una pieza importante es el dinero. ¿Con qué se paga todo esto? Como tantas otras cosas en la vida, ¿verdad? Las comunidades ofrecen servicios y eso hay que pagarlo. El sistema se debería revisar, el de la financiación autonómica, cada 5 años, pero llevamos 14 años sin hacerlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Partido Socialista podría utilizar esta baza para afianzar los apoyos que Sánchez necesita de cara a la investidura. Puede buscar una reforma del sistema que beneficie a Cataluña. Vaya, que el gobierno catalán reciba más dinero o que también incluso se perdonen deudas anteriores. O las dos cosas también. Si esto fuera un asunto particular, pues mira, cada cual con sus cuentas, con sus historias, pero esto es algo que nos afecta a todos, que afecta al conjunto de las comunidades, porque es el dinero público que luego nos llega a nosotros en forma de asistencia sanitaria, de servicios sociales, de colegios, de suministro de agua, de infraestructuras. En esto ninguna región quiere salir perdiendo, independientemente del signo político que tengan. Este coqueteo político que hay en Cataluña en pleno mes de agosto está poniendo una alerta al resto de regiones, ¿no? Que hay de lo mío, porque esto, independientemente del color político, a todos nos interesa lo mismo y a todos los políticos regionales les interesa lo mismo y saben que sus ciudadanos se lo van a reclamar. Así que hay que entender cómo funciona este sistema para entender que esas peticiones de todo tipo estén llegando a Moncloa. Las comunidades recaudan varios impuestos estatales y se lo entregan a la Administración Central. De ese total, el Estado cada mes transfiere una cantidad a cada región para mantener las competencias que tengan. Vaya, para pagar esa sanidad, esa educación, esos transportes. Cada 2 años se echan cuentas de lo que recauda la comunidad, lo que recibe. Si esa liquidación sale a favor de las regiones, se les entrega más dinero para compensar. Como en la declaración de la renta de cada ciudadano, pues a nivel regional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mayoría sienten que no reciben lo suficiente porque este sistema, te recuerdo, lleva 14 años sin reformarse y no tiene en cuenta cosas pues como el envejecimiento de la población, que ha disparado el gasto sanitario, el gasto en servicios sociales en muchas regiones. Cuando las cuentas se descuadran, que siempre pasa, esas regiones pueden pedir más dinero al Fondo de Liquidez Autonómico, algo que, por ejemplo, ya hizo Cataluña cuando estuvo a punto de quebrar en el año 2012. Y es precisamente esta, Cataluña, la región que pide condonación de deuda, si podemos decir, la que más debe a este fondo, casi 72.000 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana, también Andalucía. En teoría, este dinero está sometido al cumplimiento de unas obligaciones y esto tiene que devolverse. En teoría. Porque en esta vida todo puede hablarse o negociarse y en eso parece que están. ¿Qué dice el gobierno de Catalán? Bueno, pues imagínatelo. que aportan como el que más, reciben como el que menos, pero lo cierto es que al liquidar las cuentas, y aunque esto no hay que quitarle mérito, porque Cataluña sí que es verdad que sale perdiendo, lo hace, bueno, pues no en mayor cantidad que lo que pierde Madrid o lo que pierden Baleares, dos comunidades que salen todavía peor paradas en esta financiación autonómica, como decimos, lleva 14 años sin renovarse. Todo el mundo ve necesario que se negocie un nuevo modelo de financiación. Y la clave es esta, que todo el mundo negocie en las mismas condiciones. Es necesario, porque si la negociación se limita a intereses particulares, políticos y a un intercambio de sillones, mal vamos. Pero además de los líos para formar gobierno, de los intercambios o de las prebendas económicas, están pasando más cosas. Las contamos con la ayuda de Ángel Correas. Pendientes de la Junta Electoral y de la revisión de 30.000 votos que pide el Partido Socialista en Madrid.
Sí, Sofía, los socialistas necesitarían 1.341 papeletas a favor con el objetivo de recuperar ese escaño que perdieron la semana pasada al recontar el voto de los españoles en el extranjero. El PSOE pide revisar ese voto nulo y ante la negativa de la Junta Electoral Provincial, ahora la Junta Central, reunida esta mañana en el Congreso, tendrá la última palabra. Ese escaño en juego puede ser determinante para la suma de mayorías en una votación de investidura.
Llegan a España los primeros ciudadanos españoles evacuados de Níger tras el golpe de Estado del 26 de julio.
Son una veintena de personas que regresan a nuestro país a través de Francia, donde han volado en las últimas horas. Según informa el Ministerio de Exteriores, España sigue trabajando sobre el terreno para que puedan regresar también el resto de nuestros compatriotas. Hablamos de unas 50 personas que todavía están en Níger tras el golpe militar.
Cataluña, Aragón, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana son las comunidades con más incidencia de plaga de mosca negra,
cuyo problema es la mordedura, porque pueden causar una infección o también una reacción alérgica. Y eso se nota en los servicios de urgencias. Por ejemplo, nos lo ha confirmado en Herrera, en COPE, el doctor José Ramón Casal.
En estas zonas, de sobre todo de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, hay un incremento. De gravedad no, pero sí que la gente se asusta y acude a los servicios de urgencias con esta sintomatología, que por desconocida pues asusta más.
Menudo bocado me dejó a mí un reguerillo, un hilillo de sangre. Una mosca negra una vez. Por bichos estamos preguntando hoy, aquí en mediodía. ¿Te has llevado algún susto con algún insecto? ¿Cuáles han sido tus más y tus menos? ¿Tienes algún truco para poder combatirlos? Bueno, pues ya sabes que estamos preguntando por esto y que te vamos a escuchar a lo largo del programa. Así que si quieres, mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-2300-00. Y además, aquí estamos muy pendientes a lo largo de todo el programa de lo que está sucediendo en Lisboa, en plena JMJ, porque esto cada vez crece en alegría, en intensidad y sobre todo en peregrinos, que otra cosa no, pero gente hay para rato. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía?
¿Se puede pasear por esa plaza o cuesta bastante?
Pues sí, que se puede pasear, por supuesto, y disfrutar hasta llegar hasta aquí, donde hay un gran escenario para las actuaciones musicales de la noche, pero llegamos aquí por las calles de pequeños adoquines repletas de grupos de peregrinos que con cantos y banderas dan pues un color especial, que transmiten su alegría por poder estar y participar en esta convocatoria mundial que tendrá esta tarde su primer encuentro con el Papa Francisco. En las tiendas hay mucho movimiento, entran muchos jóvenes, como nos cuenta esta empleada de una tienda de ropa.
Está afluencia de jóvenes aquí en la rua. No procura, sí, no, acho que no es el tipo.
Sí que entran, nos dice sonriente, pero no compran mucho, porque lo que buscan sobre todo son los restaurantes o las tiendas en las que comprar bebidas. Y es que esta JMJ está poniendo a prueba la seguridad o la atención sanitaria, que a pesar de su rápida respuesta, no pudo evitar ayer en Oeiras la muerte de una peregrina francesa de 62 años, cuya familia está siendo acompañada y apoyada por la organización de las jornadas. Mientras tanto, por su parte, el gobierno luso ha concedido permiso a los trabajadores de la administración de Lisboa para que puedan faltar a su puesto hoy y mañana, mientras los del sector privado han optado en algunos casos por el teletrabajo.
Gracias, Faust. Prepárate que vienen todavía más, peregrinos de cara al fin de semana. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, lo que viene aquí en Mediodía Cope es todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Ya vuela Dembélé a Francia para cerrar su fichaje por el Paris Saint-Germain. Esta mañana la cúpula azulgrana se reunía para ultimar los flecos de su salida y el futbolista se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del equipo de Luis Enrique. Ahora vamos a Barcelona para conocer cómo trabajan los culés en los últimos retoques de la plantilla. El Real Madrid acaba de aterrizar en Barajas procedente de Orlando, donde anoche perdía contra la Juve en el final de la gira americana. Ahora nos cuenta Arantxa Rodríguez las sensaciones de Ancelotti y la plantilla tras un partido en el que volvió a mostrar debilidad defensiva y falta de acierto arriba. Hablaremos también de los amistosos de la madrugada con ese empate entre el Atlético y la Real Sociedad y preguntaremos por qué no ha jugado Joao Félix o por qué no ha jugado Isco en la derrota del Betis ante el Sevilla. Y daremos una vuelta también por el mercado de fichajes y contaremos las fechas de inicio de la Liga F de fútbol femenino y de la Liga CB de baloncesto.
Vaya que todavía queda plancha, así que nadie se marche. Y todo en un jueves 3 de agosto, que buena parte de España más bien han pasado frío que calor.
Tenemos mucho frío. Esto es así, llevamos un verano que la verdad que la temperatura aquí en el lago de Sanabria no está siendo nada buena.
Es que esto de la borrasca, Patricia, que a algunos nos parece un verdadero alivio, para otros pues no lo es tanto, ¿no? Sobre todo cuando ves temperaturas máximas en tu coche a las 8 de la mañana, como le ha pasado a Carolina, 4 grados en la Puebla de Sanabria, en Zamora. Silvia es propietaria de un chiringuito junto al famoso lago de Sanabria, en Zamora, y nos ha contado aquí en Mediodía Cope que su invierno está siendo inusual. ¿Eso les perjudica?
Sí, sí está perjudicando, porque la gente al final, si llega por la mañana al lago y ve que hace mucho aire, pues la gente a lo mejor ya no se queda todo el día. Sin embargo, otros años, pues la temperatura es buena y la gente aprovecha todo el día para estar en el lago, para estar en el chiringuito. Y sí que es verdad que la gente, pues hay mucha gente que sí que se queda, pero mucha otra no. En el mundo de la hostelería sí que lo estamos notando este año, de que ha bajado bastante el trabajo.
Pues lo del lago, lo de Sanabria, lo de la Puebla de Sanabria no es algo excepcional, ¿eh? Porque podríamos hacer un recorrido similar por muchos puntos del interior de España, como Molina de Aragón, este es más típico, ¿eh? O Sigüenza, en Guadalajara, esta mañana también se han despertado allí a 4 grados. El Barco de Ávila a 5, vamos, que hacía falta no es que el abrigo, sino también el plumas, la bufanda, los guantes y casi hasta el calefactor. Y luego además está la alerta por lluvias que pueden ser fuertes en el Cantábrico, también en la costa catalana. Rachas de viento fuertes con fenómenos costeros y olas de hasta 4 metros en Baleares. También en el norte nos contaba eso de las 11 de la mañana nuestro compañero José Luis Martín de Bilbao, que también había allí olas de hasta 6 metros de altura. Ahora, aunque haya una situación inusual para estas fechas, tampoco tenemos que pensar que esto es una ola de frío polar y que hay que de nuevo encender la calefacción en pleno mes de agosto, porque ni muchísimo menos. ¿Qué temperatura tenéis, como muestra un botón, en estos momentos en las calles de Murcia? Pedro González.
Pues exactamente te lo voy a decir. Tenemos 38 grados ahora mismo al sol aquí en Murcia. Y es que, ojo, porque la EMET ha establecido también un nivel amarillo para hoy en el noroeste y en la Vega del Segura. La Vega del Segura es el centro de Murcia y el noroeste en localidades como Caravaca, donde ahora mismo están rondando ya los 37 grados también, o Moratalla, donde también rondan los 38 grados. Donde se da un cierto respiro aquí hoy en la Comunidad de Murcia es en la costa, en la parte de Cartagena. Digo cierto respiro cuando hablo de temperaturas de 34, 35, 36 grados.
Pues eso, que va a ser un respiro, ni mucho menos frío en gran parte de España, del centro y del sur de la península. Y también te digo otra cosa, que es que a partir del domingo, lunes, van a volver a subir las temperaturas y vamos a superar los 40 grados. Gracias, Pedro. Nos quedamos en nuestras costas, también en ríos y en piscinas, porque hoy actualizamos la cuenta. Por desgracia, el número de ahogamientos durante este año ha alcanzado un triste récord. Ya son 249 las personas que han perdido la vida. Y esto es casi un 13% más que el año pasado y el peor dato desde 2018. Queremos prestarle atención porque en varios de estos casos, en los últimos días, sabemos que las muertes no solo se han producido, bueno, pues porque ha cambiado la corriente, porque por imprudencias que nos hemos metido en el agua con bandera roja o con bandera amarilla. Se han producido al intentar ayudar a otras personas que estaban en dificultades. Y ante estas situaciones se suele recomendar que no nos la juguemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos? Xavi Lasso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Pues mira, depende de la situación. Nos preguntamos muchas cosas. ¿Debemos socorrer a esas personas o es preferible no hacer nada? Pues Miguel Ángel Sánchez, de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja, nos da las principales claves.
Si yo físicamente no tengo las condiciones físicas, no tengo técnicas de rescate, entonces, ayudar, sí, pero lo primero es llamar al 112 como teléfono de emergencia para que pueda llegar la ayuda. Si ya en la playa hay equipos de salvamento, vayamos a por ellos, que están localizados en torres, sillas de vigilancia.
Por lo tanto, depende de la responsabilidad de uno mismo. Si es una playa, en el caso de las playas, si es una playa vigilada, lo más normal es que la ayuda vaya a llegar. Si hay, pero no llega, hay que ir en su búsqueda. Y en el caso de que haya una playa que no tenga vigilancia, llamar al 112. Por si acaso, los responsables de salvamento recomiendan no ir a playas sin vigilancia, evidentemente para evitar esto que está pasando, Sofía.
Bueno, en la política y en la negociación discreta que hoy ha reconocido el ministro socialista Félix Bolaños para formar gobierno, hoy tenemos un giro de tuerca en las exigencias del independentismo. ¿Qué es lo que ha dicho Pere Aragonés? Pues que las condiciones que pacten los independentistas con Sánchez a cambio de su investidura van a ser específicas, claras y con calendario. Vaya, que quiere fecha concreta para el famoso referéndum. Y a todo esto, hoy tenemos nueva entrega del CIS, pero no para hablarnos de cita con las urnas, sino para decirnos que hay una mayoría de españoles que prefiere a Pedro Sánchez como presidente. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, y en plenas negociaciones para la investidura, las encuestas del CIS concluyen, al menos por el momento, que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es el favorito para repetir en el cargo con un respaldo del 36% frente al 29% de Alberto Núñez Feijóo, y eso que fue el ganador de las pasadas elecciones. Además, con esta encuesta empezamos a conocer cuál fue el comportamiento de los españoles a la hora de votar. Un 66% aseguró que lo hacía para apoyar las propuestas políticas que le gustaban, pero atención, un 17% lo hizo porque se oponía a las que no les gustaban. De lo que no hay duda es que la mayoría de los españoles creen que el próximo gobierno lo va a integrar una coalición de partidos. Eso sí, un 11% piensa que será un ejecutivo de una sola formación.
Bueno, y a todo esto que en el terreno político se habla del famoso viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, hay que seguir hablando de inmigración ilegal, que es un asunto muy relacionado con esto, porque en Tenerife ha llegado un cayuco y ya son casi 16.000 los inmigrantes que han alcanzado suelo español en lo que llevamos de año. Catorce estrellas de Hollywood han donado un millón cada una para paliar los efectos de la huelga de actores que afecta a 160.000 personas que forman parte del sindicato. Los actores se unen a los guionistas y paralizan Hollywood en lo que es la primera huelga desde 1980. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, Sofía, buenas tardes. Y es que los actores quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming, pero además uno de los puntos más polémicos es el uso de la inteligencia artificial, porque las plataformas les obligan a firmar un contrato por el que se les escanea la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa podría hacer uso infinito de su imagen sin pagar nada al actor. La inteligencia artificial haría el trabajo del actor y no sería necesario llamarle para nuevas sesiones si es necesario hacer alguna corrección. En la tarde vamos a hablar con Alex Sorian Brown. Es un actor español que trabaja en Hollywood y que se está viendo afectado por la situación.
Creo que la huelga de actores ahora mismo es muy necesaria porque se está jugando el futuro de nuestra profesión, porque la inteligencia artificial se está buscando que reemplace a los actores y a todos los artistas que participan en una producción cinematográfica. Entonces tenemos mucho en juego ahora mismo y me parece que necesitamos luchar para conseguirlo.
Hoy en la tarde contamos la última hora sobre esta huelga de actores y entramos a fondo en la cuestión.
Bueno, pues a partir de las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y con el tiempo que pasamos en la cocina, ¿no es hora de renovarla? 15% de descuento en todos los modelos de muebles de cocina. Siéntate y disfruta, porque mesas, sillas y taburetes también. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos que hablar de buenos datos de llegadas de turistas extranjeros a Madrid durante el mes de junio. Nuestra región ha sido el sexto destino más elegido, recibiendo 745.000 extranjeros, lo que supone casi un 20% más que en el mismo mes del año pasado. Turistas que además dejaron en la región más de 1.300 millones de euros, el mayor dato de la serie histórica en un mes de junio. Esto a nivel económico, sin duda, supone un gran alivio para un sector que fue, te lo recuerdo, uno de los más golpeados por el COVID. Y no solo hablamos de bares, de restaurantes, de hoteles o de comercios. También para los museos, que han visto como en estos meses han ido poco a poco aumentando sus visitas. Por ejemplo, el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía han superado los 400.000 visitantes durante el pasado mes de julio, superando la cifra del año pasado. ¿Pero qué ocurre en los museos más pequeños? ¿También están notando este aumento? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Creo que estás en el Museo Sorolla.
Ahí estoy, sí.
¿Y ahí se nota? ¿No se nota este aumento de visitantes? ¿Lo ha habido? ¿No lo ha habido? Cuéntanos.
Se nota y mucho, 25.000 visitantes al mes, un 25% más que el verano pasado, los que rinden tributo a Sorolla en el centenario de la muerte de este genial pintor valenciano. Lo hacen aquí, en este fascinante museo, ubicado en la que fuera su casa y taller, en un palacete de la calle General Martínez Campos. Enrique Varela, director del Museo Sorolla, declaraciones a COPE.
La respuesta del público está siendo fantástica, el museo, ya lo ves, está lleno de gente, haciendo una visita de calidad. Quiero decir, disfrutando de los jardines, disfrutando de los estudios de pintura, de la Casa de Sorolla.
El próximo jueves se va a cumplir exactamente un siglo de la muerte de Joaquín Sorolla en Cercedilla y el museo lo va a conmemorar.
La entrada al museo será gratuita a lo largo de todo el día. Vamos a realizar aquí en Madrid, en su casa, una ofrenda floral en la escultura que su amigo Benyure hizo, el propio Sorolla, que tenemos aquí en el tercer jardín de la casa. Vamos a programar una serie de visitas guiadas a lo largo de la mañana y la tarde.
Muchos visitantes a lo largo de toda la mañana hoy también. Tandy es de Florida, en Estados Unidos, y está enamorada, nos dice, de Sorolla y su museo.
C'est mon favorite museo à Madrid. Je viens ici beaucoup de veces. Mi hija está aquí, en Madrid.
¿Y cuando viene a Madrid, viene a ver siempre este museo?
Siempre.
Agustín también ha visto este Museo Sorolla, nos dice, más de 100 veces.
Los jardines me llaman mucho la atención. Y bueno, lo que es en sí la pintura de Sorolla. Soy enamorado del blanco.
¿Ha redescubierto un nuevo Sorolla con estos nuevos matices?
Siempre descubro algo, siempre. O sea, puedo ver el mismo cuadro 100 veces, sigo sacándole cositas.
Bueno, ya vemos que al Museo Sorolla le van muy bien las cosas, pero ¿qué hay de otros museos pequeños este verano, Ramón? ¿Cómo están marchando las cosas?
Pues también se nota ese tirón turístico en otros museos pequeños de aquí de la capital, como el del Romanticismo o el Museo Cerralbo, en pleno barrio de Argüelles. Un museo ubicado en un palacete del siglo XIX, donde se puede ver la colección de arte y antigüedades del Marqués de Cerralbo. Ana Romero, responsable de comunicación del museo, declaraciones a COPE.
Museo Cerralbo, la verdad es que ha recibido en estos últimos meses un incremento significativo respecto al año pasado. Si bien es cierto que el año pasado recibimos un total de más de 118.000 visitas. Este año, sobre todo, ya se habla de un incremento todavía mayor, tanto en turista nacional como internacional.
El turismo cultural y las visitas a los museos siguen en alza en la capital.
Pues que dure la racha. Para rachas, enseguida te hablo de otra que no es precisamente buena. Es la de incendios que estamos viendo en Madrid. Enseguida repasamos dos que han tenido lugar esta madrugada.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que el verano al menos a nivel de incendios forestales, está siendo bastante tranquilo, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Tocamos madera para que continúe así, pero lo que sí estamos viendo son muchos incendios en casas, en pisos, en negocios, en naves industriales. En concreto, 9 en los últimos 7 días. Los 2 últimos los hemos visto esta misma madrugada. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y en uno de ellos tenemos que lamentar un fallecido.
Sí, ha sido en el que ha tenido lugar esta pasada noche en la calle San Pedro de Cardeña, en el distrito de Hortaleza. Un hombre de 56 años ha fallecido y otras 9 personas, incluido un bombero, han sido atendidas por inhalación de humo, todas leves. Eso sí, tras varios avisos de los vecinos, los servicios de emergencias han acudido para desalojar a los afectados.
Cuando hemos llegado, el incendio estaba ya muy desarrollado. De hecho, en la central hemos empezado a recibir numerosos avisos de los vecinos que no podían evacuar y estaban muy nerviosos. Se han iniciado las labores de extinción, que bueno, se han desarrollado de forma eficiente y rápida. Y bueno, ya cuando hemos podido hacer un reconocimiento de la vivienda más exhaustivo, se ha localizado una persona que estaba fallecida en una de las habitaciones.
El SAMU Social ya ha realojado a los 2 vecinos de la vivienda siniestrada. Y de Hortaleza nos vamos a la localidad de Villanueva de Perales, donde se han incendiado 3 naves agrícolas y ha sido precisamente su propietario quien se ha intoxicado de manera leve. El hombre de 31 años ha sido trasladado por Cruz Roja al Hospital Rey Juan Carlos.
Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué harías si estás echando una siestecita o durmiendo y oyes esto? Así suena la batería. En absoluto es desagradable, pero claro, si tu vecino la toca a horas intempestivas, como de noche o mientras echas la siesta, pues el asunto ya se convierte en un problema. Y más ahora en verano, cuando abrimos las ventanas para airear un poco la casa. ¿Qué podemos hacer en este caso, Mamen Vizcaíno? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero que podemos hacer si somos la parte afectada por el ruido es hablar con nuestro vecino, hacerle ver que las horas a las que está tocando no son las adecuadas y proponerle que cambie el horario. Da igual que sea un profesional o un aficionado. Patricia Briones, del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Puede ser un músico profesional porque se esté preparando para el conservatorio o porque lo haga de forma voluntaria o de forma en los momentos o ratos de ocio. Al final el ruido que se transmite a las viviendas colindantes es el mismo.
Ese ruido traspasa paredes, pero se puede evitar que moleste o al menos intentarlo, como hace Carolina. Ella toca la guitarra y nunca ha tenido problemas con los vecinos.
No molestamos a los vecinos porque la guitarra eléctrica no la enchufamos al amplificador. Tenemos un mini amplificador que lo escuchamos directamente a nuestros cascos y si la guitarra no está enchufada no suena apenas, no creo que lo oigan los vecinos. De todas formas, siempre que tocamos lo hacemos a horas normales.
Hay 3 tramos horarios, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 11 de la noche y de 11 a 7 de la mañana. Los límites sonoros están entre los 25 y los 30 decibelios, dependiendo de si el ruido afecta a una estancia o a un dormitorio.
Pues hay que tenerlos en cuenta. Y si vives en Galapagar este verano, cuando acudas a tu farmacia de confianza para recoger las medicinas, puede que te den también otra cosa, un libro. Es una iniciativa que han puesto en marcha en este municipio para paliar la soledad no deseada que muchos madrileños padecen en esta época del año, por ejemplo, cuando no salen a la calle por culpa de calor y se quedan encerrados en casa. Pues bien, una de las farmacias que ha empezado a recetarlos es la de María Sainz. Nos ha explicado en COPE la cara que se les queda a sus clientes cuando les da un libro.
Hay mucha gente que se va encantada. Luego hay otra gente que le extraña mucho, ¿no? Claro, lo primero es la cara de extrañeza. Pero cuando ya les cuentas la iniciativa, hay gente que le encanta.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Debido al éxito obtenido en el Festival de San Isidro, el Teatro Maya y L'Opéra More presentan Zarzuela en verano.
La Rosa del Azafrán, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
Del 3 de agosto al 17 de septiembre.
Venta de entradas desde 13 euros en teatroamaya.com.
Vive la mejor zarzuela en el Amaya.
La policía ha desmantelado un cultivo con más de 2.000 plantas de marihuana cuyo destino era su venta en Rumanía. La operación se ha saldado con la detención en Seseña de una pareja especializada en este tipo de plantaciones. Coordinados con la policía de Rumanía, los agentes españoles averiguaron que el cultivo se llevaba a cabo en el interior de su domicilio. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública y la defraudación de fluido eléctrico. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita privada de Pedro Sánchez a Marrakech, en las puertas del desierto sahariano, ha suscitado una cierta conmoción en los medios de comunicación y políticos por lo que tiene de simbólico en el contexto de las siempre difíciles relaciones con Marruecos. Esta visita turística del presidente en funciones se produce 3 días después de que en todo el país se celebrase la tradicional fiesta del trono, que conmemora el aniversario de la coronación del rey. Es habitual que en esta fecha el soberano cherifoano pronuncie un discurso para fijar los parámetros de la acción política y social del curso, que, en este caso, ha estado centrado en el deseo de Marruecos de restablecer las relaciones con Argelia, rotas desde hace largos años por el conflicto del Sáhara. Según se ha sabido, en el texto en árabe del discurso, Mohamed VI hizo alusión a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, alusión que ha sido omitida en la traducción oficial al francés, donde sí se recogen otras alusiones a la integridad territorial del país, un clásico en este tipo de discursos. En todo caso, la visita privada de Sánchez a Marrakech, donde se aloja en un complejo hotelero de lujo propiedad de un empresario cercano al rey marroquí, se ha considerado por el Partido Popular como una provocación. Lo que ocurre es que Marruecos, se quiera o no, es siempre la asignatura más compleja de las relaciones exteriores de España, que Sánchez ha marcado con su giro inexplicable e inexplicado sobre el Sáhara. Mientras estas explicaciones